las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos una vez más a Frecuencia Legislativa. Les habla Luis Miguel Moyano y para mí es todo un gusto saludarlos y acompañarlos en esta media hora para entregarles toda la información de los últimos acontecimientos de la Cámara de Representantes. Se acerca el final de año, pero el Congreso no para de legislar. Diferentes proyectos fueron aprobados, otros no lograron superar su trámite en las comisiones ni en la plenaria. Pero avancemos y conozcamos un poco más de lo que trae Frecuencia Legislativa hoy para ustedes. Estos son nuestros titulares.
Ley de financiamiento no logró superar las comisiones económicas. Oposición en Cámara. Jurisdicción agraria da un gran paso en el Congreso de la República. Cámara digital. Jaime Raúl responde. Delegación colombiana vio de cerca los rastros de la guerra en Ucrania. Toda la información en la cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Las comisiones económicas de la Cámara y Senado no apoyaron la ley de financiamiento por 12 billones de pesos para ajustar la financiación del presupuesto del 2025. El proyecto presentado por el gobierno comenzó su trámite este miércoles con una ponencia que buscaba obtener apoyo más allá de las bancadas oficialistas, ya que no contaba con mayorías en ninguna de las cuatro comisiones, las terceras y las cuartas de la Cámara y el Senado. La propuesta original redujo su meta al recaudo de 9.8 billones de pesos, lo que obligaría a recortar los gastos destinados al funcionamiento del gobierno para el próximo año. La representante por Bogotá y miembro de la coalición Pacto Histórico, Edna Tamara Argote, lamentó la decisión del Congreso.
Bueno, lo más importante de esta decisión que se ha tomado hoy acá es que le ha negado el Congreso de la República a un proyecto de ley que reactiva la economía en Colombia, que da beneficios tributarios a las empresas y a las inversiones en energía, en transición energética, en proyectos de desarrollo social. Entonces, ese es el mensaje más importante.
Asimismo, el representante por el Partido Comunes, Carlos Alberto Carreño, manifestó que esto es un golpe al gobierno, que según él, viene haciendo las cosas bien en materia económica.
Era una herramienta con la que contaba el gobierno para lograr obtener unos recursos para financiar el presupuesto del 2025. Esto coloca al país en una situación supremamente difícil en el contexto de un escenario de la economía mundial bastante complicado, pero en el que Colombia ha registrado unos resultados bastante positivos. Hace pocos días la revista The Economics anuncia que Colombia tiene la sexta mejor economía de los países de la OCDE.
Sin embargo, la iniciativa fue archivada al obtener mayorías en contra entre los parlamentarios de diversos partidos. Estos consideraban que la ley de financiamiento impactaría negativamente a varios sectores económicos debido a la introducción de nuevos impuestos y al aumento de las tarifas de energía y combustibles. Cristian Garcés, representante del Valle del Cauca por el Partido Centro Democrático, luego del hundimiento del proyecto, envió un mensaje de austeridad al gobierno nacional.
Queda claro que el Congreso de la República le está diciendo al gobierno de Gustavo Petro que debe recortar los gastos de funcionamiento y no pensar en seguir gastando a punta de nuevos impuestos, golpeando el bolsillo de los colombianos y afectando a nuestras empresas. Queremos es apoyarlas para generar empleo para los colombianos.
En este mismo sentido, el representante del Departamento del Atlántico y miembro del Partido Cambio Radical, Modesto Aguilera, manifestó lo siguiente.
Lo que le decimos al presidente Petro es que invierta en los territorios. La reactivación económica se hace con la inversión del presupuesto que no ha podido ejecutar. Por eso hoy, Cambio Radical, los partidos le dimos el frente al pueblo colombiano.
Algunos congresistas del gobierno lamentaron la pérdida de la oportunidad para la reactivación económica y como fuente de financiamiento para ajustar los gastos del Estado. La propuesta incluía beneficios tributarios para personas con deudas en la DIAN, ofreciendo descuentos de hasta 90%. Más de 260 mil personas podrían haberse beneficiado, además de contemplar amnistías para entes territoriales y descuentos en sanciones e intereses. Así lo expresó la representante Olga Lucía Velázquez durante la sesión.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
El no avance de la ley de financiamiento es la base del pronunciamiento del día de hoy de la segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, donde explica las razones por las cuales los partidos de oposición no acompañaron este proyecto. Todo esto en Oposición en Cámara.
Ayer celebramos un triunfo para el país. La nefasta ley de financiamiento presentada por el gobierno de Gustavo Petro fue archivada. El gobierno de Gustavo Petro no ha sido capaz de cumplirle a las regiones, no ha sido capaz de cumplirle al país. La inversión no llega a los municipios ni a los departamentos. La soberbia y la terquedad de un gobierno que ha fracasado en el manejo de las finanzas públicas e intenta culpar al Congreso de la República por su mediocridad. A la fecha, el presupuesto 2024 no lo ha ejecutado y peor aún, ha realizado dos recortes por valor de 50 billones de pesos, dineros que dejarán de financiar los proyectos de interés de las regiones. Son más de 100 billones sin ejecutar en lo que va de este año. Petro recibió un país con un crecimiento económico superior al 6%, aunque recién salíamos de pandemia. Y hoy sus amigos celebran un crecimiento del 2% y lo intentan mostrar como un gran logro. Presidente Petro, no se haga más la víctima. Abrochémonos el cinturón, deje de abrir tantas embajadas para sus amigos, bájele a la carga burocrática y sí o sí, presidente, acabe con la corrupción que ha sido una constante en su gobierno. Pero el mejor de todos los jueces que tiene usted, presidente, es cada una de las familias del país que todos los días sienten la difícil situación económica que atravesamos por culpa de su gobierno.
En otras noticias, esta semana las comisiones primeras de Cámara y Senado trabajaron juntas para dar paso a un gran proyecto que busca garantizar que los conflictos agrarios se resuelvan de manera pacífica, asegurar los derechos de los sectores rurales, reconocer la protección especial del campesinado y las comunidades étnicas, además de promover el desarrollo sostenible del campo y mantener la armonía en las relaciones sociales y económicas de las comunidades rurales. Pero nuestro periodista John Contreras nos preparó un informe más completo para que nuestros oyentes puedan saber a fondo lo que aprobaron en el Congreso.
A un debate en la plenaria de Senado y otro en la Cámara de Representantes quedó el proyecto de ley que busca la creación de una jurisdicción especial agraria que ayude a resolver con mayor eficacia y rapidez los conflictos del campo. Esa es la esperanza que tienen los habitantes de las zonas rurales, como lo expresa la señora Marta Huertas.
Tenemos la esperanza de que exista una jurisdicción agraria donde se puedan resolver todos los conflictos del campesinado.
Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Agricultura, del Interior y de Justicia, hace parte de los acuerdos de paz con las FARC y ayudará también a resolver los conflictos del campo con jueces especializados y de manera pacífica. Así lo expresa el representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra.
Y con esto cerramos un círculo para que hayan jueces agrarios en los territorios y quién lo pensara, después de prácticamente 100 años pudiésemos llevar la justicia al campo, porque tal cual como está hoy no ha sido posible, cumpliendo un elemento central del punto 1 del acuerdo de paz.
El representante liberal Óscar Sánchez habla de las competencias de esta jurisdicción.
La tenencia de la tierra. ¿Cuál es el conflicto? Por supuesto, todo el proceso que se genera entre los propietarios sin títulos y los propietarios con títulos.
Por parte del Gobierno Nacional, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, espera que tras este avance en el trámite legislativo, la iniciativa sea pronto una realidad.
Si con el mensaje de urgencia logramos prontamente tener esta jurisdicción, competencias y principios, podemos tener en el 2025 la primera implementación de los juzgados y algunos tribunales en el campo colombiano.
Sin embargo, aún quedan algunas preocupaciones por parte de representantes de la oposición. Habla el representante de Cambio Radical, Julio César Triana.
Esto debe hacerse protegiendo la propiedad privada y no entregando unas facultades excesivas a la Agencia Nacional de Tierras.
Al respecto, también se expresó el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático.
Están creando un fondo, otra vez más fondos, más donantes, que ya conocemos esta fórmula, dizque para capacitar comunidades agropecuarias o campesinas en resolución de conflictos. Eso termina saliendo mal.
Estas dudas se podrían resolver en los dos debates que aún le faltan a este proyecto de ley.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Y por supuesto, las redes sociales de los representantes han estado muy activas con la aprobación de este proyecto por parte de las comisiones primeras conjuntas. Por eso nuestra periodista Stephanie Galeano dio un repaso a la web y nos trae algunos de los pronunciamientos más destacados aquí en Cámara Digital.
Bienvenidos a Cámara Digital. El respaldo a la iniciativa fue unánime en las comisiones primeras, pero algunos hicieron reparos a aspectos puntuales del texto. El representante Luis Alberto Albán, del Partido Comunes, celebró así la aprobación del proyecto. Abro comillas. Logramos acuerdos, consensos en el debate de la jurisdicción agraria ya, se aprobó, pero tenemos que decir, faltó el corte de cierre. Sin embargo, la aprobación de este proyecto es un avance, un paso significativo. Por su parte, la representante del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, manifestó que buscará en el segundo debate precisión en algunos puntos del articulado. Abro comillas. Primero, no todo lo rural es agrario. Dos, que lo agrario no prevalezca sobre lo ambiental. Tres, conflictos ambientales no deben ser resueltos por jueces agrarios. Y cuatro, no a la ocupación de baldíos inadjudicables. Por último, el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, indicó que, abro comillas, el propósito de la justicia tiene que ser garantía para toda la ciudadanía, sin importar ideología. Tenemos que brindar certeza jurídica. Esta jurisdicción para el agro buscará ser la herramienta jurídica para resolver los conflictos sobre la tierra rural y la producción agraria. La plenaria de la Cámara definirá la viabilidad del proyecto.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Diferentes proyectos de origen de gobierno han hecho tránsito por el Congreso de la República y hoy el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, hace un balance de lo que ha sido el manejo de las discusiones y trámite de estos proyectos. Todo aquí en Jaime Raúl Responde.
Hola, presidente, ¿cómo está su merced?
Compañero, ¿cómo me le va?
Bien, muchísimas gracias. Presidente, precisamente se aprobó en esta semana la reforma de la autonomía territorial que le brinda a los municipios, a los departamentos, una facilidad mayor para brindar ayuda a esas necesidades que tenemos. ¿Qué se ha hecho desde la Cámara de Representantes precisamente para ir y solventar esas necesidades en los territorios?
Precisamente aprobar esa reforma que tú mencionas, una reforma que cumple el mandato constitucional de 1991 que venía aplazado y que buscaba que municipios y departamentos tuviesen más competencias, mayor autonomía, pero también más recursos. Históricamente, después de muchos años de intentarlo, por primera vez bajo el liderazgo del gobierno y el trabajo conjunto con la Cámara, reformamos el modelo de transferencias o el sistema de transferencias de la nación a los departamentos y municipios, dándole mayores recursos a las regiones y a la espera de una ley de competencias que también permita que en los territorios la ciudadanía y sus líderes puedan también tener una visión propia de desarrollo.
¿Qué implicaciones reales tiene la aprobación de esta reforma?
Actualmente, con la reforma desde el 2027 en adelante, se transferirán recursos progresivamente hasta llegar al 39%. Esto obviamente tiene un impacto en las finanzas centrales de la nación y para poder equilibrar ese impacto se tendrá la necesidad de en al menos un año el Congreso expedir una ley de competencias que así como le transfiere recursos con esta reforma que aprobamos a los municipios y departamentos, también se le transfieran competencias.
Yo le quiero comentar, su merced sabe que yo soy concejal del municipio de Tibasosa y precisamente en estos territorios tenemos esas necesidades, pero también como concejales debemos hacerle seguimiento a estos recursos.
Sí, la verdad es que la idea es que los alcaldes no tengan que venir hasta Bogotá para gestionar un proyecto en estas necesidades básicas por suplir, sino que atendiendo las prioridades del territorio, las necesidades básicas insatisfechas, la capacidad de gestión, pues estos recursos lleguen directamente a los territorios.
Presidente, su merced, ¿qué mensaje nos deja a nosotros, quienes estamos en el territorio, a los alcaldes, a los gobernadores, tras esta aprobación de esta reforma?
Bueno, apenas este es un primer paso importantísimo e histórico, por supuesto, que nos digamos hace sentir orgullosos de liderar, pero faltan muchos pasos más por dar. El siguiente, la ley de competencias, para que sepamos claramente con una participación activa de todos quién hará qué a partir de esta reforma tan importante. Pero algo fundamental, sin lo cual no podremos sacar adelante esta iniciativa que es un sueño de la Constitución de 1991, es que en los territorios se elijan alcaldes, gobernadores, concejales y concejalas, diputados y diputadas que entiendan que los recursos públicos son sagrados y que tenemos que cuidarlos e invertirlos bien.
Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, compañero.
Y le agradezco por haberme recibido y por haberme respondido las preguntas que desde el territorio tenemos para su merced.
Muchas gracias. Bienvenido acá al Congreso de la República.
Gracias, presidente.
El 24 de febrero del 2022, el sonido de las balas y las bombas sacudieron a Ucrania. Rusia, comandada por Vladimir Putin, había tomado la decisión de invadir parte de su territorio. Una historia entre separatistas, prorrusos y la intención de dominar la región del Donbass por parte de Rusia. El representante liberal Álvaro Monedero, quien fue uno de los asistentes a este encuentro de parlamentarios, nos cuenta cómo fue su experiencia.
Hay cerca de 10.000 a 11.000 niños desaparecidos. Cuando los rusos entraron a la frontera e invadieron estas ciudades, retuvieron población civil que la tienen hoy en Rusia. O sea, Ucrania no tiene detenidos civiles.
Más de 2 años después, por invitación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, una delegación de 12 países, entre los cuales se encuentra Colombia, viajó a territorio ucraniano para comprobar de primera mano la huella de una guerra cruenta que, como todas las guerras, ha dejado más perdedores que ganadores. El representante por el Partido Conservador, Andrés Felipe Jiménez, dio cifras alarmantes de víctimas que ha dejado la guerra.
El principal motivo de la visita era informarnos de primera mano sobre lo que ha tenido el conflicto y las dificultades que ha tenido para la población ucraniana. Lo que quería el gobierno es contrarrestar un poco la propaganda que se ha hecho a raíz del conflicto, la afectación que ha tenido a los niños y niñas.
Según las últimas cifras entregadas por la Cancillería colombiana, al menos 500 connacionales han participado en esta guerra, de los cuales unos 300 han encontrado la muerte en medio de este conflicto.
Hay unos dramas complejos. Ellos están allá por un tema económico. Sé que les pagan cerca de 5.000 euros al mes y se han ido a arriesgar la vida. Han muerto mucho.
Y llegó el momento de darle paso a otras noticias y abrir nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. Y como siempre, la encargada de informarlos es nuestra periodista Valentina Rondón. Adelante, Valentina.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos nuevamente al informativo semanal de Frecuencia Legislativa. Me complace acompañarlos mientras conversamos sobre las novedades del trabajo legislativo adelantado por la Cámara de Representantes. Iniciamos con buenas noticias porque fue aprobado en último debate en el Senado el proyecto de ley Inclusión Más, una iniciativa que busca crear el Fondo Nacional de Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad y sus cuidadores y facultar a departamentos y municipios para establecer fondos locales de apoyo. Escuchemos al autor de este proyecto, el representante por el Partido Verde, Wilmer Castellanos.
Con este proyecto de ley lo que buscamos es crear esa herramienta, ese vehículo que nos permita llegar hasta donde están las personas que requieren de más apoyo del Estado, esa gente más vulnerable que se encuentra en las veredas, en los corregimientos, en las zonas más apartadas del país, que se encuentran en condición de discapacidad y que por supuesto nunca han tenido ningún apoyo del Estado.
El representante se refirió puntualmente a las acciones que acompañan este proyecto.
Crearemos los fondos municipales, los fondos departamentales y el Fondo Nacional de Apoyo y Protección a las Personas con Discapacidad y los Cuidadores, buscando el objetivo de llevar transferencias monetarias a esta población, de llevar proyectos productivos que garanticen su autosostenimiento, de llevar herramientas que permitan mejorar sus condiciones de funcionalidad, aprovechando los avances tecnológicos que hoy tiene la ciencia para que ellos puedan suplir sus condiciones de discapacidad. Llevaremos mejoramiento a sus condiciones de hábitat, que permitan obviamente a través de la dotación y del mejoramiento de sus viviendas, de sus hogares, que tengan un mejor bienestar y una mejor calidad de vida.
Esta ley tiene como objetivo principal promover la inclusión social, mejorar las condiciones de vida y fortalecer las oportunidades para las personas con discapacidad en Colombia. Y ahora nos vamos para el Quindío, pues representantes de esa región se han pronunciado sobre la decisión de la Agencia Nacional de Tierras de crear una zona de reserva campesina allí. Escuchemos a continuación la petición que le hace a dicha entidad la representante del Partido Liberal, Piedad Correal.
He emitido un oficio a todos, tanto al ministro de Agricultura como Medio Ambiente, Cultura y la misma Agencia Nacional de Tierras, para que escuchen las autoridades y los gremios de la región. Nos oponemos a esa creación de esa zona de reserva campesina porque hay que tener en cuenta que el Quindío no reúne esas condiciones como es. No tenemos zonas de conflicto. No tenemos de ninguna manera situaciones de conflictos de tierras, terrenos baldíos, colonos, como sí pueden existir en otras regiones del país. Por eso hemos hecho una unión con todos los gremios, las autoridades y las diferentes comunidades para elevarle esta solicitud respetuosa a la Agencia Nacional de Tierras. Y no olvidar que el Quindío es paisaje cultural cafetero.
La representante liberal Sandra Aristizábal también se pronunció al respecto y aseguró que considera arbitraria la decisión de la Agencia Nacional de Tierras, ya que pone en riesgo los derechos de los propietarios legítimos, limita las actividades económicas de la región y excluye a las comunidades del debate. Estaremos atentos a la respuesta por parte de la entidad. Continuamos nuestro informativo hablando sobre la contaminación sonora, pues acaba de aprobarse la Ley contra el Ruido, una importante iniciativa impulsada por el representante del Partido Verde Oxígeno, Daniel Carvalho, a quien escucharemos a continuación.
Acaba de aprobarse en el Senado nuestra Ley contra el Ruido, después de 2 años de trabajo con funcionarios de diferentes capitales, con funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio del Ambiente y de la Policía Nacional, pues tuvimos un proyecto que le va a permitir a las autoridades y a los ciudadanos finalmente tener una ruta clara de atención para el problema del ruido y además las herramientas para abordar esto.
Carvalho también compartió la estrategia que se hará el otro año con diferentes entidades gubernamentales para garantizar una exitosa implementación de esta ley.
Gracias a esto, las alcaldías van a tener las herramientas, pero también la obligación de dotarse de planes de gestión contra el ruido. Igualmente, la policía va a tener mayores capacidades de sancionar y los ciudadanos vamos a poder tener quien nos atienda y quien nos resuelva estos problemas. Durante el año que sigue, vamos a esperar la sanción presidencial y vamos a dedicarnos a hacer una pedagogía con las alcaldías para que desde ya empiecen a implementar las estrategias que le den a entender a los ciudadanos que por fin hay alguien que los escuche y que por fin van a poder dormir tranquilos.
Esta medida será vital para mitigar los efectos perjudiciales de la contaminación acústica en la salud y el bienestar de la población. ¡Qué buena noticia! Y finalizamos nuestro informativo hablando sobre corrupción. Pues en el marco del Día Internacional contra la Corrupción se llevó a cabo un foro en el Congreso de la República, en el que se plantearon y discutieron diferentes estrategias para enfrentar este fenómeno en nuestro país. Escuchemos a continuación a la representante por el Pacto Histórico, Tamara Argote, quien se refirió al desarrollo de la jornada.
Bueno, hoy escuchamos grandes reflexiones, ponencias muy importantes e interesantes con un público de organizaciones sociales, veedores y veedoras. También eso es muy satisfactorio porque sabemos que el cambio está en la participación, está en la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil, en las veedurías, porque este tema de la corrupción es un problema, un fenómeno estructural, es un fenómeno cultural y social que solamente se puede transformar no exactamente con la acción individual o con la aplicación de una ley. Necesitamos que toda la sociedad se aplique a cambiar este modelo en donde priman los intereses particulares sobre los intereses comunes.
El representante José Jaime Uzcategui también participó de este foro e invitó a los colombianos a exigir transparencia en los procesos del Estado.
Hay que exigir que toda la información esté en línea, esté en el SECOP, en el CIGEP, en las páginas de cada una de las entidades públicas, y hay que hacer rendición de cuentas permanentes, conformar veedurías, seguir los procesos contractuales. Yo sé que es mucho pedirle al ciudadano que está trabajando por llevar el sustento a su casa y a que además tenga que montar veedurías ciudadanas para que la plata no se la roben, pero es la única manera de sacar a los corruptos de la administración pública.
Con esta noticia llegamos al final de nuestro bloque informativo. Gracias por escucharnos.
Gracias, Valentina, por toda la información y por supuesto estaremos atentos la próxima semana para que abramos nuevamente la cápsula informativa.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
De esta forma llegamos al final de nuestra emisión y con ella cerramos esta temporada 2024 de Noticias Legislativas, no sin antes agradecer su sintonía y deseándoles unas felices fiestas. Los esperamos en el 2025 para que sigamos informándonos de todo lo que pasa en el Congreso de la República. Recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Paola Arenas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo podrán hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa.
Programa institucional de la Cámara de Representantes.